La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Ya estamos aquí en La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Les saluda Gustavo López en el nombre de todo el equipo que hace posible La Luciérnaga. Muchas gracias a Eder Lepe, a César Hernández, a Andrea Mateos. Muchas gracias. Vamos a dar inicio con el programa del día de hoy, un programa dedicado a la lengua, al lenguaje, al dialecto. Bueno, a todo esto. Para este efecto nos acompañan dos grandes amigos. Nos acompaña, desde luego, Abraham Mora García. Bienvenido, Abraham. Muchas gracias. ¿Cómo estás?
Muchísimas gracias a usted, maestro. Qué gusto estar el día de hoy en este programa. También compartiendo espacio con el estimado Juan Jesús. Qué gusto. Muchas gracias por este espacio y pues vamos a pasarla bien este rato.
Bueno, como ya dijo Abraham, también nos acompaña Juan Jesús, Morales, iba a decir, Juan Jesús Concha Rosales. Juan Jesús, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Hola, muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación, por estar aquí con, como bien lo dijo Gustavo, con todos grandes amigos. Esperamos que el diálogo que iniciemos el día de hoy pues sea fructífero pues para todos.
Esperemos que así sea. Y vamos a abordar el tema. El tema, según platicamos, va a ser lenguaje, antropología y cultura. Esta relación íntima que se da, estos vínculos tan estrechos, que la verdad no sabemos dónde empieza el lenguaje y dónde empieza la cultura, o son ambas cosas, o qué sucede. Vamos empezando por concebir el lenguaje, Abraham, ¿por qué no nos ayudas desde el punto de vista antropológico?
Sí, de acuerdo. Bueno, pues el lenguaje lo podemos entender como parte de la cultura, como una de todas las elementos que componen la humanidad, como una obra que es creación humana también, que va muy ligado a la naturaleza humana, por supuesto. Podemos entender el lenguaje como esta capacidad de comunicación, pero a través de ciertos sistemas de signos, de significados, como lo podemos encontrar en el lenguaje verbal, en el lenguaje escrito, el lenguaje corporal e incluso el lenguaje de la naturaleza. De alguna manera, el lenguaje es esa herramienta con la cual se puede comunicar las sociedades humanas, se pueden comunicar también el reino animal y pues es eso, un medio, un sistema de comunicación a través de signos, de significados.
Pues ya metiste ruido, ya empezás diciendo de que es el lenguaje de la naturaleza y el lenguaje animal. A ver, Juan Jesús, ¿qué tenemos con respecto a eso? ¿Qué opinas?
Es interesante, pues, y constantemente lo platico con mis alumnos. Nosotros, cuando escuchamos la palabra lenguaje, pensamos que esta capacidad de comunicarnos es propio de los seres humanos. Y no, bueno, podemos encontrar que incluso hasta en los insectos, no solamente en los animales, pues, propiamente dicho, en los insectos, hay una especie pues, de lenguaje con el cual se comunican. Pensemos, por ejemplo, en el caso de las abejas, ¿no? Todos sabemos que las abejas tienen ciertos roles, ¿no? Dentro de su comunidad, pero hay unas abejas que son las que tienen la capacidad o la tarea de buscar el polen, ¿no? Cuando encuentran el polen, los estudios han mostrado que las abejas le transmiten a las otras la ruta para encontrar este polen con una danza, ¿no? Entonces, las abejas empiezan a volar, hacen ruidos, hacen ciertos movimientos, ¿no? Y le transmiten a las otras abejas cómo llegar a este, digamos, espacio donde se encuentra el polen para que puedan, pues, obtenerlo. Y de ahí, pues, iniciar el proceso que ya todos conocemos, ¿no? Para el cual obtener, pues, obtenemos nosotros la polinización de nuestras plantas, pero bueno, con ellos subsisten, ¿no? A través de eso. Entonces, el lenguaje no solamente es una capacidad de nosotros mismos, sin embargo, pues, también se encuentra hasta en los cerebros más pequeños, como es el de una abeja, ¿no? La pregunta aquí, pues, para nuestro invitado del día de hoy sería si a partir de esto, si incluso los insectos tienen pues un lenguaje, podremos considerar que las abejas o los animales pueden desarrollar cultura, o entonces, ¿qué es lo que nos diferencia de ellos?
Ah, bueno, pues esa es una pregunta muy interesante, porque aunque el lenguaje se extiende no como exclusivo del ser humano, sino también hasta el reino animal, la cultura hasta el momento sí es exclusiva de la humanidad, y es precisamente algo que nos diferencia del resto del reino animal. Porque aquí ya podríamos estar entrando en otro asunto que relaciona lenguaje, humanidad y cultura, que sería la lengua, ¿sí? Que aunque en el reino animal, en el mundo mismo, exista un lenguaje, estos no comparten una lengua en sí. Algo que sí comparte la humanidad entre sí y que es producto de la capacidad del lenguaje, pero a su vez de su característica especial, que es la cultura.
Bueno, yo me tendré que ir un poquito antes en cuanto a ese tema de la cultura, porque entonces el lenguaje implica pensamiento. Y yo preguntaría si los insectos piensan. Sí, al momento de que haya un lenguaje insecto, incluso con los bonobos, con ese tipo de monos, habría pensamiento, porque para nosotros es implícito, para nosotros es intrínseco decir que hay lenguaje y por tanto hay pensamiento. Porque como dijera Saussure, tenemos un signo lingüístico que se compone de dos elementos, el significante y el significado, ¿no? En donde el significante es la palabra, es el signo lingüístico, la palabra que nos evoca un significado. Y si en este sentido pensamos en el reino animal o en la naturaleza, como dijo Abraham, habrá que ver si entonces ese elemento al que nos referimos, sea animal, sea vegetal, sea el hermano río o el hermano viento, estos también tienen pensamiento, ¿no?
De acuerdo, bueno, pues aquí tendremos que empezar a particularizar, a concretar qué es a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? Porque si bien en el ser humano podemos hablar de un pensamiento racional, no podemos tal vez decir que en los animales, en los insectos, por no existir un pensamiento racional creativo como el del ser humano, entonces ya no exista la comunicación o el lenguaje. Por el contrario, claro que existe lenguaje, claro que existe comunicación, y es que precisamente se marca como una pauta de supervivencia. Y lo vemos que, bueno, para que haya lenguaje, para que haya comunicación, pues no es necesario que los animales comiencen a hablar con signos lingüísticos entre sí, sino que la sola identificación de situaciones de riesgo ya es una forma de lenguaje. Se está identificando un signo que pone en riesgo a la criatura, al animal, y pues hay que evitarlo, ¿no? Ahí vemos la maravilla que es el lenguaje, que no requiere de ese pensamiento racional, de ese pensamiento creativo que caracteriza al ser humano, sino que ya viene implícito como algo inclusive en la naturaleza. Que estamos hablando, claro, del lenguaje, más no de la lengua, que creo lo vamos a abordar más adelante, ¿no?
Bien, entonces, como en una especie de recapitulización de lo que nos está diciendo aquí Abraham, ¿no? Tenemos que el lenguaje es esa capacidad que incluso los insectos tienen de poder, digamos, expresar cierta situación, ya sea de cotidianidad o de peligro, pero la lengua sería entonces aquello que nos distingue a nosotros los seres humanos y que nos permite generar cultura. ¿Esto es así, Abraham? ¿Quedó claro?
Sí, definitivamente, porque cuando hablamos de lengua ya estamos hablando de un tipo de lenguaje, claro que sí, pero de un sistema más concreto, un sistema con signos, significados ya establecidos, ¿sí? Que podemos poner la diferencia con un signo natural, ¿no? La ceniza, vamos, luego te evoca el fuego, pero en realidad es un campo de significado muy abierto, ¿no? En cambio, cuando hablamos de la lengua ya estamos hablando de signos muy concretos con un significado muy concreto, que además es sistemático, que está establecido y por lo tanto nos dota de la capacidad no solo de nosotros comunicarnos con nuestra lengua, sino también de aprender otras lenguas, ¿sí? Bueno, esto sí lo veríamos como algo hasta hoy exclusivo del ser humano. Y digo hasta hoy porque, bueno, ¿cuánto tiempo el ser humano, sus antepasados, los homínidos, pues podrían no tener una lengua, pero sí cierto lenguaje, y sin embargo, con el paso del tiempo, esto cambió, esto evolucionó. No sabemos qué vendrá en el devenir de la naturaleza, ¿no?
Y esto, bueno, no sé si me adelante un poco, pero esto nos podría llevar, por ejemplo, a hablar ahora sobre, y ayudaría a lo mejor a clarificar, que puede ser una de las dudas que tienen también nuestros radioescuchas, ¿cuál sería entonces la diferencia entre una lengua, un dialecto, una variante dialectal, ¿no? Que constantemente a lo mejor son elementos que nosotros en la cotidianidad utilizamos como si fueran sinónimos, ¿no? Yo creo que sería un buen momento para poder disipar a lo mejor esas dudas. No sé si me estoy adelantando un poco, pero creo que encontrar pues esa fineza en esos comentarios nos podrían ayudar a entender pues lo que aquí nuestro invitado el día de hoy nos quiere compartir.
A mí me parece que es un buen momento, ¿no? Pero que no saque su Wikipedia y que nos diga la referencia del autor. Adelante, ¿verdad?
Sí, claro, bueno, claro, bueno, ya concretando que entendemos la lengua como un sistema de signos, de significados concretos, establecidos, también esto parte de la naturaleza del ser humano, ¿no? Tenemos un aparato fonador, tenemos además la cuestión cultural que envuelve la lengua. Sí, o sea, no se trata nada más de signos, significados y ahí se va, ya está, sino que también influye un proceso de cuestión fonética, de cuestión fonológica, que parte pues de la base biológica, ¿no? Que es el aparato fonador, pero también comparte una dimensión cultural, que es cuando decimos estos signos y sus significados tienen cargas significantes más grandes que dependen de la visión, de la cosmovisión y de las experiencias de cada cultura a la cual corresponde la lengua, ¿sí? Ahora bien, partiendo de ello, podríamos decir que un idioma es una lengua que se encuentra en un contexto sociopolítico, en un contexto de internacionalidad, y lo vemos, por ejemplo, ¿no? El castellano. Hablamos que el castellano o español es un idioma porque, bueno, está relacionado con una multiplicidad de estados-nación que lo reconocen como oficial, que en la comunidad internacional se relaciona a partir de él, ¿no? Lo mismo podríamos hablar, por ejemplo, del inglés. Está en un contexto sociopolítico, ¿no? En un contexto internacional. Entonces, sencillamente diríamos, un idioma es una lengua dentro de un contexto sociopolítico. Posteriormente estaremos hablando del dialecto o la variante dialectal, que pues podríamos hasta cierto punto tomar como sinónimos. El dialecto no es sino una variación de una lengua, ¿sí? Muchas veces se nos ha hecho creer o nos enseñaron que los dialectos eran las lenguas indígenas porque eran inferiores al español. Esto es completamente falso. En realidad, un dialecto es la variante de una lengua. El español que hablamos en México, por ejemplo, es uno de los dialectos del español, del castellano. Asimismo, el español de Castilla es una variante dialectal, es un dialecto. El de Chile también, porque se han desarrollado desde experiencias diferentes, siendo, digamos, una misma cosa, pero que ha llegado a generar tantas variantes que hace que entre una y otra puedan entenderse, puedan tener dificultad para entenderse o de plano no se entiendan. Las propias lenguas indígenas tienen sus dialectos, como es el caso del Ñu-Jáabi o Mixteco, que es la lengua en México que tiene más variantes. Tiene 80 variantes dialectales, 80 dialectos. Muchos de ellos inteligibles, se entienden entre sí, otros de plano no. Esa viene siendo como la diferencia entre estos términos: lengua, idioma, dialecto.
Bien, en este caso a lo mejor valdría la pena pensarlo si esta variante que hablamos en México, pues del español castellano, que es una variante, pues entonces es un dialecto, del español castellano. Dentro de la misma República Mexicana podríamos encontrar que hay diferentes usos del español, ¿no? Basta con que reflexionemos el uso a lo mejor que le damos al español aquí en Jalisco o el uso que le dan, por ejemplo, en el norte del país, pues, ¿no? Incluso algo tan coloquial como la palabra chido, ¿no? Uh-huh. Podemos darnos cuenta que...
¡Ey!
¿No? O, por ejemplo, en el norte del país es chilo, ¿no? Con L. Uh-huh. Entonces, podríamos marcar que dentro de esta variante dialectal del español castellano, incluso en México, tiene diferentes, pues, dialectos. Y la palabra dialecto, entonces, no es un símbolo de inferioridad, sino de diversidad.
Bueno, pues eso se pone interesante, pero tenemos que ir a un corte de estación y regresamos. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos conversando con Juan Jesús Concha Rosales, nuestro querido amigo, maestro sindicalista, y estamos platicando con Abraham Mora García, antropólogo de la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos aquí en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Ya de regreso, le damos la bienvenida a Ricardo Durán. Muchas gracias, Ricardo, por estar allá junto con José Luis Vázquez. Dos estimados amigos que están siempre monitoreando y corrigiendo los tiempos y movimientos, dijeran los administradores de esta cabina y el desarrollo de este programa. Bueno, pues interesante se pone este tema con el concepto de lenguaje, lengua, dialecto y todas estas cosas que son importantes precisarlas para poder entendernos de qué estamos hablando y de qué nos referimos. Sin embargo, vamos a abordar el siguiente punto, ¿no? La cultura. La cultura, creo que hay mucho que decir al respecto. Empezamos con Juan Jesús.
Sí, bueno, creo que lo importante aquí es tomar en cuenta que la cultura, podríamos decir una definición de inicio, sería todo aquello que el ser humano produce, ¿no? Yo siempre he estado dándole vueltas a este asunto, ¿no? A estas reflexiones. Normalmente, hoy en día, habría que hacer esa señalización. Cuando escuchamos la palabra cultura, pues bueno, pensamos que cultura es solamente aquello sofisticado, elegante, que solamente podemos encontrar a lo mejor en un museo, ¿no? Sin embargo, la cultura es todo aquello que producimos, ¿no? Así a manera, digamos, como de trampa, cuando veo esto con mis alumnos, ¿no? Les pregunto si, por ejemplo, ¿no? Bad Bunny o la música de, no sé, de Beethoven, ¿no? Es cultura, ¿no? ¿Cuál de las dos es cultura, ¿no? Entonces, obviamente, los alumnos siempre toman partido por el que sí es muy fan del reggaetón, pues dirá que estos artistas actuales son cultura, pero la mayoría de alumnos, pues tienden a decir que el referente de la música clásica es cultura, ¿no? Creemos que cultura es entonces todo aquello y que lo otro no es cultura, ¿no? Sin embargo, esta es una pregunta, digamos, un poco tramposa o capciosa, porque todo lo que nosotros hacemos es, pues, cultura, ¿no? Habrá diferentes niveles, ¿no? A lo mejor de cultura. Sin embargo, todo es una manifestación cultural, ¿no? Qué mejor que nuestro amigo antropólogo nos clarifique, pues, precisamente cómo es esta clasificación, cómo podemos decir qué sí es cultura, qué cultura es buena, cómo lo aprovechamos, cuántos tipos de culturas hay, ¿no? Al final... creo que el término cultura es igual o un poco más complejo que el mismo del lenguaje, ¿no? Entonces, esperemos que este clavado que nos aventemos al concepto de cultura, pues nos deje salir a la superficie de nuevo.
Sí, claro, entrar a la discusión sobre la cultura, bueno, pues tiene una puerta de entrada, pero no de salida. Pero la cultura... lamentablemente, digo, muchas veces se ha tomado como sinónimo de bellas artes, tal como dice Juan Jesús. Vemos una Secretaría de Cultura, una Dirección de Cultura, que lo que se dedican a hacer es a organizar eventos culturales, le llaman, ¿no? Obras de teatro, conciertos sinfónicos, todo eso. Pero aunque las bellas artes y esas manifestaciones son parte de la cultura, no lo son todo. todo en la humanidad es cultura. Incluso hubo quienes llegaron a considerar que la cultura era una segunda naturaleza humana, que incluso llegaba a superar a la propia biología, a la propia naturaleza. Así como dice Juan Jesús, cultura sí es todo lo que produce la humanidad, pero también es todo aquello que piensa, todo aquello que es inmaterial, incluso la forma en la que siente, en la que interactúa, en la que se comunica. De cultura vamos a encontrar un sinfín de definiciones, incluso en la misma antropología no hay un consenso. Algunos hablan de la cultura como una estructura, en la cual todo tiene una función y que tiene, pues, precisamente la cultura la función de facilitar la supervivencia del ser humano. Y se ve en la confección de herramientas, la confección de vestimenta, en todo este tipo de cultura material. Sin embargo, hay otras posturas que se refieren a la cultura más como un sistema simbólico, que no es nada más la cultura material, sino también el pensamiento, la cosmovisión, la creencia, el mito, que en efecto van a influir en el comportamiento de la humanidad como sociedad y como individuos también. Tengo muy presente la definición de Clifford Geertz sobre cultura. Él se refiere a la cultura precisamente como un sistema de signos, de significados, a través de los cuales la humanidad expresa juicios, sentires e interactúa entre sí. ¿Por qué destaco esta definición? Bueno, porque es una definición muy similar, si no es casi idéntica, a la definición que hemos tratado de lengua, ¿sí? Uh-huh. Encontramos que en la cultura también hay signos, también hay significados que son dotados por la experiencia de las sociedades humanas.
Si me dan la oportunidad, yo quisiera comentarles un poquito lo que dice Antonio Caso. Antonio Caso dice que la cultura es lo que el hombre agrega a la natura. Y aquí voy a hacer ese vínculo entre pensamiento y lenguaje. Resulta, por ejemplo, de que si la cultura es lo que el hombre agrega a la natura o transforma a la natura, obviamente para satisfacer sus necesidades, pensemos, por ejemplo, en el Homo erectus, por ejemplo, cuando tuvo las manos libres y empieza a golpear una lasca de obsidiana con una piedra de Castilla, para conformar una primera herramienta, una punta de flecha, una punta de lanza que le va a servir para cazar algún animal. En ese momento no ha habido ninguna acción bucofonadora. Sin embargo, el solo hecho la intención de transformar la naturaleza para satisfacer una necesidad y la creación de este nuevo artefacto, esta punta de flecha, esta punta de lanza, ya es considerado como cultura, si partimos de ese concepto de Antonio Caso. Entonces, la cultura entonces es la transformación de la naturaleza hecha por el hombre, y esa transformación de la naturaleza se da de manera muy práctica, muy fáctica, y con los objetos y con las herramientas en la vida cotidiana. Ahora bien, este fenómeno de transformación de la naturaleza genera dos tipos de cultura. La cultura factible, que es lo que estamos produciendo, el objeto, el fenómeno de que se trata, y la cultura intangible. Esto es los conocimientos que se requieren para llegar o para volver a reproducir ese objeto. Quiero hacer el subrayado de que precisamente no hemos hablado del elemento bucofonador, no hay todavía emisión de ningún tipo de lenguaje hablado, sin embargo ya está apareciendo el fenómeno y el concepto cultura, ¿no? Si a esto le agregamos entonces de que el ser humano le da nombre a este objeto o lo describe de alguna manera para poderlo transmitir a otro ser humano igual, a otro homínido, estamos hablando del Homo erectus, bueno, pues entonces el concepto se enriquece y la cultura se enriquece per se y empieza a generarse esa segunda naturaleza de la humanidad, esa segunda naturaleza, la naturaleza que deviene en cultura.
Sí, así es, definitivamente, porque vemos que no solo se trata de una transformación, de una confección de herramientas, sino que el ser humano también le da un sentido ritual. No solo crea el hacha, la punta de lanza, sino que le dota de significado, ¿no? de significados de su cosmovisión, de la forma en la que percibe el mundo y en la que se relaciona con él. Ya no solo es la forma de hacer la punta de flecha para ir a cazar y ya no tener hambre, sino que ahora lo va a envolver un sentido ritual de una práctica tal vez incluso religiosa que tiene que cumplir primero para hacer la flecha, luego para que la cacería salga bien, ¿sí? Entonces se dota de una cuestión simbólica también esta cuestión.
Sí, y esto me recuerda, por ejemplo, a un autor nada fácil, pero de mis predilectos, que es Ernest Cassirer, en donde en el texto de El mito del Estado, él aclara que antes de que exista pues un rito, lo prevalece pues o lo antecede un mito, ¿no? Y al final todo este contexto, incluso hasta que nos decía Abraham religioso, pues al final también es cultura, ¿no? Y si nos fijamos a lo que hemos expuesto hasta este momento, ¿no? Todos estos elementos que podríamos llamar tecnología, como la creación pues de algún artefacto que modifica o satisface una necesidad del ser humano, cualquier expresión incluso antes del lenguaje, o estos ritos o mitos, están dentro pues de la cultura, ¿no? De ahí la complejidad de este concepto, ¿no? Que pues al ser complejo, quiero decir no solamente que sea difícil, sino que está envuelto pues de muchos elementos, ¿no? Que enriquecen pues su estudio.
Sí, muy muy importante la conceptualización del mito y el rito. Para nuestros radioescuchas vamos a intentar dar un ejemplo un poquito muy muy práctico y podemos decir, por ejemplo, que el rito es la repetición de un hecho histórico. Algo sucedió en un grupo social y cuando alguien lo repite a manera de rito para recordar ese fenómeno con toda esa carga simbólica, está cayendo en el rito. El mito es cuando este rito pasa de una generación a otra y se le van agregando nuevos elementos culturales. Nuevos elementos que van enriqueciendo este rito inicial, generando entonces ya mucho más adelante con todo esto las mitologías, ¿no? Y decir mitología en la cultura ya es decir muchísimo. Piensen ustedes en la mitología griega, piensen en la mitología prehispánica, piensen en la mitología hasta de los de la mezquita, ¿cómo se llaman los de la mezquita?
o incluso, por ejemplo, la mitología nórdica que hoy en día nos está alcanzando pues mucho, ¿no? Este asunto, por ejemplo, del árbol de Navidad, ¿no? Es algo que viene de precisamente de la mitología nórdica,
y,
¿no?
Y cómo se viene combinando todos esos significados, todos estos símbolos enriqueciendo lo que es una cultura. Incluso llegamos a perder el contacto con el rito inicial, ¿no?
Claro, ¿no? Y de ahí a lo mejor podríamos evocar este concepto de la apropiación cultural, ¿no? Que como diferentes culturas o, por ejemplo, comunidades de seres humanos el día de hoy o sociedades, podemos apropiarnos pues de culturas que no son propias de la nuestra, ¿no? Y eso sería también un tema de amplio debate.
El famoso sincretismo. Si no tienen inconveniente, vamos a corte de estación y regresamos. Amigos, estamos en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara, y estamos comentando con Juan Jesús Concha Rosales y con Abraham Mora García estos tópicos que tienen que ver con el lenguaje y la cultura. Vamos a corte de estación y regresamos.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga, sigue las bioluminiscencias.
Bien, amigos, ya estamos de regreso en la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y vamos con la sección Agenda Universitaria. Andrea, buenos días, ¿cómo estamos?
Muy buenos días, Gustavo. Muy bien, gracias.
Vamos comentando algo de lo más sobresaliente de esta semana en la Universidad de Guadalajara.
Sí, el sábado pasado comentarles que, pues como bien saben, se llevó a cabo el foro de Mujeres Gobernando, donde tuvimos a cuatro mujeres que están en cargos directivos, entre ellos pues Zoe García Romero, presidente de la FEU, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno de la Ciudad de México, quien nos acompañó. La presidenta municipal de Tepic, Geraldine Ponce Méndez, y la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno Silva. Pues en este foro nos comentaron acerca de los retos y las experiencias al estar en estos cargos directivos, ¿no?
Bueno, ya se está calentando el ambiente político, nadie lo niega de que esa es la tendencia. Bueno, ahí está la presencia de Claudia Sheinbaum y invitada por Zoe. ¿Y luego qué más tenemos?
También en días pasados, académicos del CUCS y el rector general de la Universidad de Guadalajara recibieron un galardón.
Ah, cierto, cierto. Este galardón con nombre birrárica, Tate Perewait, es un galardón.
Así es un galardón donde reconocen pues la gran labor que hicieron la comunidad médica, los académicos, el personal de la salud, el Hospital Civil de Guadalajara, voluntarios, que juntos pues sumaron sus conocimientos y hicieron valer el corazón de león que tenemos aquí los universitarios. Este premio se lo llevó pues el rector general Ricardo Villanueva Lomelí, el doctor José Francisco Muñoz Valle, rector del CUCS, y Jaime Andrade Villanueva, director de los hospitales civiles.
Bien merecido el reconocimiento y mucho más porque la Universidad de Guadalajara fue vanguardia en esto de la pandemia, puso el ejemplo, puso aquella ecuación predictiva de nuestros amigos que pusieron en la mesa y que permitió tomar las previsiones necesarias. Vaya un abrazo para todos nuestros compañeros y todos los universitarios que se entregaron en este proceso de pandemia.
Así es, felicitaciones. También se llevó a cabo el Consejo General Universitario. En este consejo se aprobó la especialidad en ortodoncia en el Centro Universitario de Los Valles.
Muy importante, no, de Los Altos.
De Los Altos,
En Cualtos. Pues se abre la especialidad de ortodoncia, muy importante, están creciendo los centros universitarios, y bueno, esto me recuerda enviarle un saludo a nuestra amiga Marisabel Hernández Rivas, del centro universitario, también ortodoncista, una mujer muy destacada en este campo, y qué bueno que ahora el centro de Los Altos, Cualtos, cuenta con esta especialidad.
Así es, también es reconocer a los investigadores del centro universitario de Tonalá, quienes a través de estudios e investigaciones encontraron una patente, es un biopolímero líquido que tiene la finalidad de conservar los alimentos, es decir, que va a proteger o postergar la maduración de estos alimentos, en especial los hortofrutícolas.
Así es. Oye, Juan Jesús, ¿qué te parece una patente universitaria que permite la conservación de los alimentos? Es un polímero que envuelve esos frutos y permite su conservación por mayor tiempo.
Yo no tengo nada más que felicitar pues a este grupo de académicos que no es más que con su trabajo, ¿no? Con este arduo trabajo de investigación logran desarrollar todo esto y no solamente pues quedarse en el desarrollo, sino también en la patente, ¿no? Esperemos que todo este avance tecnológico y científico, ¿no? Sigamos viendo su crecimiento. No cabe duda pues que todos estos académicos que han nombrado Andrea cumplen precisamente con el lema pues de nuestra universidad, ¿no? Que piensan y trabajan, ¿no? Entonces no solamente pues nuestro agradecimiento, sino también nuestras felicitaciones.
Oye, para aquellos que piensan que hacer una universidad es poner una escuelita y dar clases, ¿no?
Sí,
muchísimo más,
¿no?
¿Qué más tenemos, Andrea?
Y por último, el pasado jueves 30 de marzo se inauguró en el MUSA la exposición Colores del Sol, del artista Paco de la Peña. Los invitamos.
Amigos, no dejen de verla, los invitamos, realmente está muy interesante, es una muestra artística realizada la mayormente durante la pandemia.
Así es.
Evoca muchos muchos recuerdos, evoca la infancia, evoca regiones específicas de Guadalajara, tiempos específicos de Guadalajara. Los invitamos para que vean. Más adelante vamos a poner un texto de Carmen Villoro que describe el trabajo de Paco de la Peña y que se va a prestar para el análisis del lenguaje.
El lenguaje, así es. Pues,
Andrea, muchas gracias. Todo. Muchas gracias por esta agenda universitaria. Amigos, pues continuamos con este diálogo que tiene que ver con el lenguaje y la antropología. Le pedimos a Abraham ocupe su localidad porque nos vamos entonces con la cuestión simbólica del lenguaje.
Sí, definitivamente encontramos el simbolismo en el lenguaje como uno de los componentes importantes, ya que este está interrelacionado con la cultura. Sí, hablar de las cuestiones simbólicas en el lenguaje nos está queriendo decir o hablar sobre cómo se manifiestan las cosmovisiones, los pensamientos de ciertas sociedades según su cultura, cómo se manifiestan en las propias palabras, en las propias formas lingüísticas que emplean, ¿no? Y lo quiero comentar desde el caso de la traducción, desde la traductología. Cómo cuando se hace una traducción que implica el aprendizaje de otra lengua para transmitir, decodificar un mensaje, pues se busca comprender una lengua, y la traducción consiste en que se busque el significado más equivalente, más cercano de una lengua a otra. Sin embargo, uno de los obstáculos más grandes que se pueden encontrar al momento de hacer una traducción es el desconocimiento de la cultura que envuelve a estas lenguas, ¿no? A estas lenguas que se confrontan, que se comparan. Y cuando no existen en un traductor, en una persona traductora, los campos semánticos, los campos de significación, de entendimiento que existen en los hablantes de la cultura destinataria, pues existen muchas lagunas que llega el momento en que las palabras al traducirse pierden su verdadero significado, se tergiversa su significado. Esto definitivamente es una cuestión cultural, es una cuestión simbólica que envuelve al propio lenguaje.
Me recuerda mucho aquel libro de Humberto Eco, decir casi lo mismo.
No, quedé reflexionando en esto que decía Abraham, ¿no? Al final, creo que cuando queremos aprender pues lengua nueva, creo que sí tenemos que llevar a cabo, y voy a tomar con reservas este concepto, sí tenemos que tener a lo mejor una apropiación pues cultural de donde queremos pues aprender esa lengua, ¿no? Creo que a lo mejor ese es el problema que muchos de nosotros tenemos cuando queremos pues aprender un nuevo idioma, ¿no? Que a lo mejor no estamos abiertos a esa apropiación cultural, o que no conocemos bastante pues sobre esa cultura, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en las diferencias entre aprender, no sé, el inglés británico con el inglés americano, ¿no?
Digamos que son norteamericano.
¿Qué te parece? Pues, sí, perdóneme, amigo.
El sur también existe. ¿No?
Pero, por así decirlo, podríamos decir, es una muestra de que en ellos mismos hay variantes dialectales y variantes también, pues, culturales, ¿no? Que esta variación cultural impacta de manera directa su lengua, ¿no? Entonces, cuando nosotros queremos acercarnos a estas dos, nos enfrascamos pues en un mar de confusiones, ¿no? Porque al menos de una manera ingenua podríamos creer que es exactamente lo mismo, ¿no? Pero nos damos cuenta que hay variaciones debido, tal vez, creo yo, a sus diferencias pues culturales, ¿no?
Claro, definitivamente en ese sentido, a mí uno de los ejemplos que más me gusta es el tema de la evangelización, de la cristianización forzada de los americanos cuando vienen los invasores europeos, ¿no? Cómo los frailes se enfrentaron en el proceso de evangelización a un gran desafío que fue la diversidad lingüística de lo que hoy es México, que en primera pues tenían que descifrar esas lenguas que les parecían completamente difíciles, que les parecían imposibles de penetrar, y que en su momento creyeron que el trabajo ya estaba hecho con la traducción, con que los pueblos indígenas los entendieran. Sin embargo, una vez que aprendieron la lengua y que tradujeron los catecismos, híjole, se encuentran con otro desafío. Y es que en la cultura de los pueblos indígenas no existían las palabras para expresar el mensaje cristiano, porque era abismalmente diferente el pensamiento cristiano al pensamiento mesoamericano. Entonces no se trataba nomás que entendieran el significado de la palabra, sino que se comprendiera desde la propia cultura.
Y de ahí, bueno, aquí mis compañeros expertos, Gustavo y Abraham, nos podrán recordar el origen, pues, de la palabra Yucatán, ¿no? Abraham, no sé si conoces la historia de dónde viene la asignación, pues, la palabra.
No, pero ayúdanos a ver,
Yucatán, ¿no? Yucatán, digamos que cuando los invasores, como así les ha destacado Abraham, encuentran con los nativos, ¿no? Les preguntan cómo se llama aquí, ¿no? Y los nativos les contestan Yucatán, ¿no? Entonces ellos dicen, bueno, esto es Yucatán, ¿no? Y entonces, como pueden, ¿no? Como les entienden, ellos transcriben que este lugar se llama Yucatán, ¿no? Cuando se dan cuenta, bueno, en los dialectos de ese entorno, Yucatán significa no te entiendo, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ellos adoptan que esta palabra da una connotación a un lugar, sin embargo, la palabra significa no te entiendo, pues, ¿no? Uh-huh. Entonces, lo mismo creo que pasó con el canguro, ¿no? Cuando los británicos llegan a lo que ahora es conocemos pues como Australia, ¿no? le preguntan a los nativos cómo se llama este animal, pues que es, digamos, algo extraño para ellos, pues porque es un marsupial, ¿no? Tiene su bolsa donde guarda sus crías, es algo que ellos nunca habían visto, y entonces le preguntan cómo se llama este animal, y los nativos le dicen canguro, ¿no? Y ellos dicen, se llama canguro, pero si lo revisamos desde la visión de los nativos, canguro también significa algo así como no te entiendo, ¿no? Entonces, uh-huh, al final nosotros le damos, ¿no?, desde nuestra, podríamos así decirlo, visión egoísta o del poder, ¿no? Nos apropiamos de esa palabra y le damos un significado que no es el original, pues, ¿no?
Oye, y hay un caso rápidamente muy similar en lo que hoy es México, que fue cuando las personas nativas de acá tienen este contacto con los animales que traen los europeos, pues eran completamente diferentes a los que aquí habitaban, no se podía comprender, ¿no? Entonces, esta destacar cómo a los caballos les llamaban venados, uh-huh, pero también uno que a mí me parece muy interesante es que los zapotecos a los burros le llamaron conejo de Castilla. Entonces vemos cómo desde los campos semánticos, los campos de significación a los que estaban habituados, tratan de referirse a lo desconocido, ¿no?
Efectivamente, ahí está la riqueza del lenguaje, el simbolismo del lenguaje. Bueno, antes de irnos de corte, quiero recordar, y en la agenda universitaria se nos pasó comentar, de que también estuvo Marcelo Ebrard. Estuvo Marcelo Ebrard por aquí en Guadalajara presentando el libro El Camino de México en una conferencia denominada Perspectivas de la Política Exterior de México. En esta conferencia, bueno, pues seguimos todavía en los mensajes de campaña, de pre-campaña no autorizada, pero ya están haciendo recorrido por la nación y desde luego presentando sus posturas aquí en la Universidad de Guadalajara. Vamos a un corte de estación y regresamos, ¿les parece bien? Vamos a regresar con un texto de Carmen Villoro. Me gustaría que lo escucháramos, particularmente por el lenguaje que maneja, y después de texto de Carmen Villoro pudiéramos expresar nuestra opinión con respecto al lenguaje que se está utilizando. Vamos a un corte de estación y regresamos. Estamos en La Luciérnaga.
La Luciérnaga, sigue la bioluminiscencia. En un momento regresamos. La Luciérnaga sigue las bioluminiscencias.
A Paco de la Peña lo habita el sol. No importa si es de día o de noche, si dejó de ser niño hace muchos años o vuelve a serlo cuando toma el pincel o construye esos paisajes imaginarios donde habita la alegría. Lo cierto es que el sol que lleva Paco en los dedos es un corazón palpitante que hace latir todo lo que toca. Sabemos que lo encontró un día entre los juguetes populares del Parque Morelos en su natal Guadalajara. Ahí, entre los maromeros de madera y listones de colores, a medias escondido bajo las cartas de la lotería, acomodado entre las calaveras de cartón y los atrapanovios de paja tejida, estaba el sol esperando que el niño lo eligiera y se lo llevara a casa en el bolsillo. Fue el sol haciéndose un lugar en sus ojos despiertos. Se volvió líquido para viajar por sus arterias. Se estableció en su pensamiento, se acumuló en su corazón y se acostumbró a brotar como una flor desde sus manos. Fue gracias al sol, por indicación del sol, por orden del sol, que Paco de la Peña eligió su gama de colores y los materiales para trabajar. Es el sol el que estalla en rojo, grita en amarillo, canta su verde canción de la naturaleza y se eleva en azul hasta dejar el cielo abierto en una tabla o el mar guardado en un rincón del lienzo como un pequeño oleaje contenido. Madera, plástico, billetes, tuvieron algún día una función de uso, pero bajo su mano, bajo el sol de su mano, se convirtieron de nuevo en árboles, en pájaros, en poesía. ¿Dónde quedó la cucharita de la salsa? ¿Qué fue de las piezas de aquel rompecabezas? ¿Quién desarmó el juego de mesa? Aquí las maderitas hablan otro idioma y tocan una música distinta. Música en clave de sol, naturalmente. Las piezas platican, dialogan, juegan, hacen tablas gimnásticas. Son palabras, aunque no tienen letras. Son notas, aunque no siguen la guía del pentagrama. Y el árbol se alegra viendo a sus niñas maderitas ser poema. Lo que un día fuimos pulsa en los objetos arte, en las cosas pintura, en los juguetes escultura, en las construcciones sueño del artista. Con su obra nos invita a hacer un viaje de regreso al tiempo aquel en que un juguete capturó toda nuestra atención. Dimos el alma por una muñequita de papel. Dejamos al lado el mundo para entablar un vínculo profundo con el payasito que aparecía en la caja de cereal. Nos perdimos tantas veces entre las miniaturas prodigiosas, porque solo el niño y el artista le otorgan ese carácter sagrado a los objetos. De la antigua dedicación de sus ancestros al arte religioso, le queda a Paco esa devoción, esta creación de altares profanos dedicados al hombre y su gusto por la vida. Y el viaje continúa. Estas construcciones son ventanas, no solo hacia la infancia, sino hacia la organización primitiva del espíritu. La fábula y el mito están ahí. El origen del universo, la creación bíblica del mundo, las marcas de la especie, los asuntos de la vida y de la muerte. Algo de ritual encierran estos acomodos plásticos, estas repeticiones mágicas. Mucho de invocación tienen estos retablos felices. Aunque el camino es regrediente, todo parece estar a punto de nacer. Es creación en estado de creación. Está aquí, germinando en el momento mismo en que la vemos. El sol ha dado muchas veces la vuelta desde que Paco, con 8 años cumplidos, lo invitara a ser su compañero de andanzas e ilusiones. Lo acompañó en su primera casa de la colonia Reforma. Lo siguió todos los días a la Escuela de Artes Plásticas. Le pidió en secreto que fuera su guardián. El sol ha sido su voz y su silencio, su vasallo, su Dios, su aliado venturoso. Pásele usted, marchante, pásele a lo barrido. Entre al arte de Paco de la Peña como quien entra en una feria. Lleve su pedacito de fuego, su rayo de concordia. Mire detenidamente este universo de emociones ordenadas. Bien lo sabe el torero, aunque sea de madera y de juguete. La fuerza está en la buena composición de las pasiones. Lleve a su casa una euforia digna de ser muerte o una muerte digna de ser alegoría. No hay dinero que valga para comprar asombro. Dele un mejor papel a los billetes. Su lugar de ofrenda, de signo, de reliquia. Zarpe hoy en el arca de metáforas que resisten la lluvia de la inteligencia. Llénela del canto de las ranas que sigue a la tormenta. No se detenga en puerto conocido porque lo abatirá el aburrimiento. Déjese tocar por el algoritmo, por el algoritmo de la música en cajita de cristal, de las notas musicales en forma de bombones y sus silencios dulces. Salga por vez primera a la azotea y maúlle al amor desde sus más felinos sentimientos. Deje escapar a la ternura de su jaula de miedo, pero encierre, eso sí, cualquier asomo de melancolía. Edifique en vertical la primavera. Acomode el olvido y los recuerdos y siéntese a pensar en lo que de verdad importa. Haga una alta silla con las tonalidades del atardecer y vigile el insomnio de la estrella mayor. Póngale luz al sol.
Pues ahí tenemos la cuestión simbólica del lenguaje. Abraham, tu comentario, 2 minutos.
Simbólica y además una de las manifestaciones más sublimes del lenguaje que es la poética, de la lengua, la poética. Este discurso que es embellecido, que es a la vez ceremonial y que podemos notar en este fragmento también los campos semánticos, ¿no? ¿Cuáles son los elementos simbólicos y de significado de la autora? Ya que nos habla del Parque Morelos, nos habla de los atrapanovias tejidos de palma, ¿no? Evidentemente está incluyendo en su discurso poético, ceremonial, elementos propios de su cultura, elementos simbólicos de su entorno. Y yo me quedaría con eso.
Juan Jesús.
Bien, yo me quedo con ganas de visitar la exposición de Paco después de esta maravillosa descripción y referencias de Carmen Villoro. No me queda más que invitarlos pues también, que espero que esto los haya motivado también a visitar esta obra. Y bueno, no es nada más que este uso sublime pues del lenguaje, ¿no? Que también podríamos decir que hay lenguaje en la pintura, lenguaje en la poética.
Claro.
Entonces, nada más que entregarnos pues a ese lenguaje, ¿no?
Amigo, pues muchas gracias Juan Jesús por acompañarnos, muchas gracias Abraham Mora, precisamente por haber comentado el día de hoy precisamente esos tópicos sobre el lenguaje, antropología y cultura. Nos queda mucho por decir, muchísimo. Ya nos veremos en otra ocasión, nos escuchamos. Amigos, eso fue la Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Nos vemos, nos escuchamos la próxima.
La Luciérnaga, revista radiofónica del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara.